Madrid sin fronteras con Clara Esteban en Onda Madrid.
Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos. I'll never get tired watching you undress, no matter where we are. Hoy tenemos un programa especial de Madrid sin Fronteras que vamos a dedicar a hablar de varios libros que nos han interesado mucho y que tienen en común su voluntad de avanzar en derechos, en justicia social, en igualdad, en la construcción de un mundo y una sociedad mejor. El primero de ellos es Perforar las masculinidades, del politólogo Alfredo Ramos, que analiza y reflexiona sobre las expectativas sociales y culturales de lo que es o ha significado tradicionalmente ser un hombre y sus consecuencias y la necesidad de cuestionar y repensar esas masculinidades. Además, la comunicadora y divulgadora social Valentina Ver nos hablará de su libro La respuesta a todo lo que le preguntarías a una tía trans, que nace de una situación que las personas trans viven muy a menudo, ser preguntadas por detalles de su vida y de su intimidad de forma muy intrusiva. Editado por Egales, está lleno de información para entender y para evitar esas preguntas incómodas. Con el fundador de Economistas sin Fronteras, Juan Jimeno Ullastres, hablaremos de su último libro, El IBMA, una renta básica inmediata para España, y de por qué una renta básica no condicionada a los ingresos es la solución más eficaz para la pobreza y la desigualdad. Y nuestro último título de hoy será Voces de la Tierra, narrativas rurales para un desarrollo sostenible, editado por la ONG Justicia Alimentaria y que recopila a diferentes voces de escritoras, activistas y ciudadanas que nos invitan a pensar en un cambio social y ambiental para un mundo más saludable, justo y sostenible. Perforar las masculinidades es un libro que plantea un camino que por muchos motivos han de recorrer los hombres para liberarse de un estereotipo que conlleva privilegios y ventajas por un lado, pero que es a menudo exigente y frustrante y sobre todo incompatible con el feminismo. Las páginas que firma el politólogo y gestor cultural Alfredo Ramos y que tiene epílogo, por cierto, de Roy Galán, es una reflexión sobre muchos ámbitos de la vida y de la sociedad, incluso de la política y del fútbol. Alfredo, buenos días.
Buenos días, Clara. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme.
Bueno, muchas gracias a ti por escribir este libro, Perforar las masculinidades, y de esta manera pues seguir avanzando en el feminismo pues desde otro ámbito, desde otro punto de vista. Nos ha llamado la atención el título, Perforar las masculinidades, que es algo que pues no habíamos oído antes y que creo que pues ha sido fruto del azar, ¿no? El que tú titules así este libro.
Pues la verdad es que sí, yo estaba escribiendo el libro y bueno, hay varios momentos en los que escribía Performar las masculinidades y el corrector me lo señalaba en rojo permanentemente, y hasta que un día me paré y digo, bueno, voy a ver qué es lo que me sugiere, y me sugería Perforar las masculinidades. Y de repente dije, pues es verdad que este libro habla sobre perforar las masculinidades, sobre convertirlas en algo más poroso, más vulnerable, más penetrable, y de repente hubo una parte del libro que tomó una conciencia muy una coherencia muy particular.
Y ahí se quedó, Perforar las masculinidades.
Ahí se quedó.
Yo en la presentación he hablado del tema de privilegios y yo sé que es un concepto pues que en este libro pues se trata de una forma especial, porque hablamos en el feminismo, hablamos siempre del tema de los privilegios, de quién gana y quién pierde en el feminismo, en la igualdad. Tú apuntas y reflexionas también sobre que quizás no sea el mejor planteamiento. Es muy interesante esta reflexión que haces, Alfredo.
Claro, yo no niego la existencia de privilegios, no niego la existencia de un dividendo patriarcal, pero le planteo algunos cuestionamientos a este marco. En primer lugar, porque me parece que la idea de privilegios viene a homogeneizar mucho la experiencia masculina, es decir, sitúa como por así decirlo, a los hombres en una especie de continuum en el que todos disfrutamos de estos privilegios de la misma manera y no atiende a cómo estos privilegios se cruzan con otras variables de clase, de etnia, etcétera. Y sobre todo me parece que este juego de suma cero, en el que unos tienen que perder para que unas ganen, lo que el problema que a mí me plantea, me sugiere, es que estamos planteándonos los privilegios en un escenario muy, este juego de los privilegios en un escenario muy estanco. Es decir, como si todo lo que fuéramos, tuviéramos que disputar, se refiere al contexto en el que vivimos actualmente. Y a mí me gusta imaginarme que los estudios críticos de las masculinidades, que los feminismos, dentro de que son un cuerpo bastante heterogéneo, una de las cosas que nos invitan a pensar es en sociedades mejores donde no tengamos como que estar repartiéndonos migajas, sino que estemos disfrutando de nuevos derechos.
Mm-hmm. Claro, ahí hay un punto muy importante que has señalado, que es un colectivo, el de los hombres, igual que el de las mujeres, el feminismo sí que lo tiene, bueno, pues muy trabajado, sobre todo en los últimos años, afortunadamente, esta interseccionalidad, este decir que, bueno, pues en el feminismo no todas somos iguales, porque no todas tenemos las mismas opresiones, y ahí está, pues, todos los criterios que tú hablabas. En el colectivo hombres, pues igual no se habla tanto, ¿no? De que no es normativo, ¿no? No es todo normativo ese colectivo.
Claro, es verdad que, bueno, habitualmente en el relato sobre qué son los hombres, lo que han triunfado son como los relatos de lo normativo, pero afortunadamente en las últimas décadas, y con la proliferación de los estudios queer, de los estudios decoloniales, decir, de la atención a la diversidad, incluso los estudios críticos de discapacidad, es decir, empezamos a ver que esta figura del hombre, y por tanto el mandato o el imperativo del hombre ideal respecto a una figura masculina muy arquetípica, no solo es difícil de conseguir, sino que no refleja la diversidad de experiencias que tienen los hombres y a las que pueden, y sobre todo la diversidad de experiencias que pueden desear llegar a tener.
En este sentido también, bueno, tú hablas de que la responsabilidad de alguna manera es, por supuesto, de cada uno de vosotros, de este perforar vuestra propia masculinidad para ver, bueno, pues para que entre el aire y repensar un poquito cuál es el rol, ¿no? Pero también es una cuestión que va más allá de los hombres, que es algo que no solo concierne a los hombres, y hay una responsabilidad social y política, y a mí me gustaría que entráramos también en el tema de esas políticas, ¿no? Puesto que de esto además también sabes mucho, ¿no? ¿Cuáles serían esas políticas que pueden llegar a favorecer otras masculinidades? La responsabilidad, para empezar, no es solamente de los hombres, ¿verdad?
Claro, la responsabilidad no es solo de los hombres, y esto no quiere decir que yo nos esté eximiendo de responsabilidad, sino que, bueno, yo defiendo, en una línea que es continuista con lo de otras, con el trabajo de otras autoras, como Gemma Torres, por ejemplo, que la masculinidad no es una cosa de hombres. Esto, en primer lugar, lo que significa es que la masculinidad no es un objeto, un atributo o algo de lo que nos podamos despojar fácilmente, ¿no? Es decir, esta escena como clásica de yo un día llegué a casa, vi un post de Instagram, me quedé absolutamente destrozado y cambié como persona, reformé mi masculinidad. Esto tiene ciertos límites. En primero de ellos, porque consolida una figura que es muy crítica, que es esta idea del hombre que se hace a sí mismo, ¿no? Este sujeto autónomo un poco omnipotente con capacidad permanente de reescribir su vida. Y por otro lado, pues esto tiene un límite. Es decir, tú las cosas que puedes cambiar tú personalmente, que son muy interesantes, tienen un límite, que es el hecho de que la masculinidad lo que es una norma social. Es algo que estructura junto a otra serie de condicionantes cómo interpretamos la sociedad, a qué cosas le damos valor, qué cosas son importantes. Y ahí es donde entra la siguiente parte, es decir, que si la masculinidad es algo colectivo, tiene que ser sujeta a una transformación colectiva. Y esto tiene una parte que hay gente que dirá, pero entonces esto es muy complicado. Y a mí me parece que no, que precisamente lo que invita es a que podamos redefinir entre todos y todas qué es esto de la masculinidad, porque la masculinidad habitualmente la hemos definido los hombres, el resto participan.
Y ahí entra también pues esas políticas que van a ir deconstruyendo o esas estructuras que tan férreas, ¿no?, que han funcionado durante siglos. Y por ejemplo están las políticas, aquí el tema de los cuidados, lo de poner los cuidados en el centro, que es algo pues que sin duda es muy importante, ¿no? También funciona, ¿no?, en esa construcción de las nuevas masculinidades, porque los cuidados están muy feminizados todavía. Y aquí apuntas a una cuestión, me gustaría que me comentaras dos cosas para concretar. ¿Cómo las políticas pueden influir en esto, en que el tema de los cuidados también entre en la masculinidad? Y también, ¿por dónde están entrando los hombres en los cuidados, que es la paternidad? Y bueno, pues una reflexión muy interesante también que haces al respecto, ¿no?, sobre esos cuidados más agradables, ¿no?, que ejercen los hombres.
Claro, bueno, yo en primer lugar, yo hay un ejemplo que pongo casi siempre, que es el clásico ejemplo de las campañas de la Semana de la Mujer y la Ciencia, que nos hartamos de ver en los carteles, los vídeos de hazte ingeniera, hazte investigadora en física, en aeronáutica, es decir, como incorpórate a las profesiones masculinizadas, que son las profesiones que tienen reconocimiento social, las profesiones donde alguien es importante, pero yo nunca he visto una profesión, una campaña en la que a los hombres se nos interpele a incorporarnos a los sectores de cuidado, los sectores habitualmente feminizados. Es decir, una campaña que diga, hazte educador infantil,
hazte enfermera o cuidadora.
Claro, enfermera, trabaja con el cuidado de personas mayores. ¿Y esto qué es lo que quiere decir? Y que para mí es como el primer elemento fundamental en el que tienen que intervenir las políticas públicas. Darle la vuelta a la desvalorización que tiene el sector de los cuidados respecto a otro conjunto de profesiones. Es decir, estamos hablando un montón de la reducción de la jornada laboral, puntos suspensivos, etcétera, pero claro, es decir, este debate tiene que también formar parte de un debate mucho más amplio en el que empecemos a debatir sobre cuáles son nuestras prioridades como sociedad. Y en nuestras prioridades como sociedad tiene que estar dentro de la discusión cómo ponemos en valor el trabajo de cuidados, que es fundamental para la reproducción social del mundo que tenemos, o incluso para garantizar que este mundo pueda sostenerse. Entonces, para mí, en primer lugar, las políticas públicas tienen que entrar en la valorización del trabajo de cuidados, y eso implica, entre otras cosas, la mejora de las condiciones de las personas que se dedican a los trabajos de cuidado, porque, claro, en general tú dices, pues entre ser CEO de una gran empresa y ser maestro de educación infantil, claro, la desigualdad salarial y de condiciones es tal, es decir, que la posibilidad de plantearse esa discusión es prácticamente un acto de militancia. Y tú me planteabas esto de la paternidad.
Sí, porque estás hablando, claro, de un ámbito profesional, que es verdad que la igualdad no significa que las mujeres entremos en el ejército, por ejemplo, por poner un caso muy extremo, sino que los hombres vayáis entrando en otras profesiones muy feminizadas. Esto es esta sería la igualdad, pero estamos hablando de trabajos a lo mejor remunerados, en los que está esa brecha salarial, pero también están los no remunerados, que, ojo, eso sí que es un tema, bueno, pues grande de verdad. Y ahí, bueno, pues es lo que estábamos comentando, ¿no?, que los hombres estáis entrando, pero por la parte más satisfactoria, ¿no?
Claro, es decir, los hombres, o sea, yo hablo en el libro de un fenómeno que yo defino como la gentrificación del cuidado, ¿eh? Es decir, o sea, ya, es decir, creo que no tenemos nada que ver con generaciones anteriores en algunos casos, pero que nuestra incorporación está siendo básicamente en torno a la paternidad y básicamente en torno a lo que se conocen como los cuidados amables, es decir, jugar, pasear, charlar, que son mucho más sencillos, no tienen una carga mental tan relevante y además están teniendo un reconocimiento simbólico muy importante. O sea, de repente están esta figura de los padrazos por asumir estos cuidados más amables. En torno a esto, o sea, esto es todo como muy contradictorio. En primer lugar, porque es evidente que seguimos sin incorporarnos, lo que dicen los estudios, que seguimos sin asumir la carga mental, seguimos sin incorporarnos al cuidado de otras personas dependientes, seguimos teniendo ciertos problemas con la gestión emocional del cuidado de nuestras amistades, pero hay que ver también cuál va a ser el resultado de generaciones que empiecen a vivir con estas políticas de los permisos de maternidad y paternidad uh-huh. iguales.
Porque, ahí entra la política, claro, lo que tú decías.
Lo que algunos estudios están demostrando es que incluso en sectores tan masculinizados como son, por ejemplo, las fuerzas de seguridad, el hecho de disfrutar de ese tipo de bajas está implicando que se están construyendo relaciones mucho más, vamos a decir así, mucho más importantes con la crianza y con el cuidado. Ahora hay que ver cómo esto va a afectar, por ejemplo, a las excedencias por cuidado, a las reducciones de jornada, que siguen siendo extremadamente feminizadas.
Claro, estamos empezando en esto, porque sí, es verdad que se ha ido pues equiparando también los permisos de paternidad a maternidad, eso es muy importante. Las reducciones de jornada todavía las piden las mujeres, los cuidados todavía los asumen mayoritariamente las mujeres cuando pues una madre, un padre mayor pues está, por ejemplo, necesitado de esos cuidados, una persona dependiente. Aquí es donde hay que avanzar muchísimo en políticas sociales, sin duda, también en feminizar la política, que ahí tienes un capítulo muy interesante y muy jugoso, mostrándonos pues el interior, ¿no?, de todo el mundo de la política que tú muy bien conoces, y esta voluntad, ¿no?, de feminizar la política, qué significa y cómo se frustró. Y la cultura popular, ya como nos queda muy poquito, sí que me gustaría dar dos pinceladas, Alfredo, sobre dos temas que tratas. El fútbol, vaya melón también, y últimamente pues más, ¿no? Porque parece que está como supurando, ¿no?, todo lo que ocurre en el mundo del fútbol como símbolo ya de lo patriarcal. Y la cultura popular, con esos referentes también que son muy importantes del cine, por ejemplo, ¿no?, y los personajes masculinos. Te voy a pedir dos pinceladas así un poquito rápidas sobre estos temas que tratas en el libro.
Bueno, o sea, yo creo que el fútbol nadie se sorprendería. O sea, si yo digo que, bueno, es uno de los refugios de la cultura masculina más clásica, no solo en sus dimensiones racista y homófoba, sino en lo que tiene que ver con consolidar una relación con el deporte muy competitiva, muy poco, vamos a decirlo, muy poco popular en muchos sentidos, y en el que además, parece como que el fútbol es una burbuja, por ejemplo, no hay hombres homosexuales, ¿no? Es decir, ese grado de consolidación de una esfera tremendamente masculinizada, tremendamente homosocial, en el que parece que los imaginarios que se dibujan en torno a qué puede ser un hombre exitoso son extremadamente cerrados. O sea, que de repente uno se sorprende, aunque no debería sorprenderse, cuando, no sé, si Borja Iglesias recibe críticas tremendas por llevar un bolso a una boda,
sí,
o sale Bellerín en una entrevista diciendo que a veces va a entrenar en transporte público o en bicicleta en una cultura caracterizada por los grandes coches o los jets privados, y dice, pero bueno, esto es una locura, cuando debería ser una pauta como extremadamente normal. Y luego, bueno, pues el fin, es decir, yo analizo pues personajes como Indiana Jones, Fast Furious, series como Fast Furious, que bueno, es decir, que sí, que sirven para consolidar los clásicos estereotipos de los hombres agresivos, valientes, aguerridos, que bueno, son capaces de arreglar el mundo. Y yo sí que creo que estos hombres valientes, aguerridos, autosuficientes, precisamente es de lo que nos tenemos que liberar, de estos imaginarios masculinos clásicos, para poder reconstruir el mundo.
Bueno, pues esto y muchísimo más en Perforar las masculinidades, con prólogo, por cierto, de Miquel Misé, que no lo hemos mencionado, el epílogo de Roy Galán. editado por Bellatierra. Y Alfredo, pues muchísimas gracias. Se lo regalaremos a todos nuestros seres queridos masculinos. Todos los que nos rodean, para que lo reflexionen y lo lean, y por supuesto también se lo recomendamos al público femenino, por supuesto, porque es interesantísimas todas las reflexiones que nos traes en Perforar las Masculinidades. Un abrazo.
Un abrazo, Clara, muchísimas gracias.
A ti.
Wrap me up in quiet sense. Take me lost. Make me found. Hold me silent in the night. Say I'm wrong. Make me right.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. Madrid sin fronteras con Clara Esteban.
Cualquier persona trans puede contar la cantidad de veces que alguien le ha hecho preguntas. Algunas seguramente desde el respeto y una curiosidad sana, otras pues verdaderamente muy inapropiadas, indiscretas, que tienen que ver con cuestiones de la intimidad que nunca se les ocurriría preguntar a una persona cis. La comunicadora y divulgadora social Valentina Ver, activista contra la transfobia, primera futbolista trans federada, es la autora de un libro que se titula La respuesta a todo, lo que le preguntarías a una tía trans, publicado por la editorial Egales, que es una editorial histórica y de referencia en temáticas LGTBIQ+, y prologado además por la magnífica Alana S. Portero, que, como dice su título, da respuestas y lo hace con calidez y pedagogía. Valentina, bienvenida a Madrid sin Fronteras.
¿Qué tal?
Primero de todo, Valentina, voy a preguntarte por los pronombres, si te parece, porque es algo que de lo que hablas en tu libro y bueno, pues que de lo que dices, que deberíamos ir acostumbrándonos a preguntar cuando conocemos a alguien. Así que te voy a preguntar a ti, ¿cuáles son los tuyos?
Fantástico, pues los míos son ella y ella, me da igual cuáles se utilicen. Y es interesante como empezar por aquí, porque muchas veces desde lo trans, ¿no?, se reivindica mucho la cuestión de los pronombres como una muestra de respeto, ¿no?, hacia nuestra forma de expresarnos. Y a la vez es curioso porque cuanto más dentro estás de entornos trans o de entornos queer, o incluso de entornos con una mirada trans que no necesariamente tenga que ver con que la gente sea trans, sino que haya como esa mirada, todo el tema de los pronombres se relaja muchísimo. O sea, así como quizá con la familia o con la escuela o en ambientes más normalizados puede tener mucho peso, luego estás con gente que, digamos, que tiene esa mirada tan cis y tan binaria, y incluso te da más igual si te llaman con un pronombre o con otro, porque la implicación del uso de los pronombres tiene menos peso, ¿no?, digamos, en lo que significa luego.
Bueno, yo creo que vamos a ir normalizando esto de preguntar los pronombres, igual que preguntamos cómo te llamas o en qué trabajas, pues también a la hora de conocer a una persona, pues es importante saber cómo esta persona pues se identifica, por supuesto. Es una de las primeras reflexiones y muy interesantes de este libro, La respuesta a todo, que por cierto tiene prólogo de Alana S. Portero, una escritora maravillosa. La mala costumbre es su último libro y bueno, yo lo quiero recomendar a todo el mundo porque además nos invita a entrar en un lugar que quizá no conocemos y es muy interesante para gestionar también la empatía. Dice que las personas trans, dice en tu prólogo, las personas trans, especialmente las mujeres, hemos crecido escuchando cómo definían los contornos de nuestras vidas quienes no éramos nosotras. Esta es la razón, ¿verdad?, de escribir este libro, Valentina.
Por supuesto, y me sumo a tus palabras hacia Alana Portero. Yo creo que el mundo estaba en deuda con ella y desde luego que ahora con todo el reconocimiento que está obteniendo, una pequeña parte de esa deuda está bastante saldada, ¿no? Porque se le está escuchando y es una muestra de cuántas cosas tenemos que contar y no nos dejan, ¿no? Muchas personas trans. Respecto a la frase que comentas, que también pues extensivo el agradecimiento a ella de que haya podido asumir el hecho de escribir el prólogo de mi libro. Yo creo que justamente es eso, ¿no? El propósito. Y además, ella misma también lo dice, ¿no?, en el prólogo, que es un relato generacional, que muchas veces lo trans siempre se ha estado contando o por otras terceras personas que se acercan desde la curiosidad a nuestra realidad, pero no la han vivido, ¿no?, o no la acaban de entender, o desde un relato en primera persona, pero como desde la tristeza o desde el dolor, ¿no?, que desde el desgarro propio de ciertas vidas trans que han vivido pues mucha violencia, ¿no?, efectivamente. Pero no son los únicos relatos, ¿no?, y creo que también el hecho de, por ejemplo, con este libro, ¿no?, que es una propuesta mucho más desenfadada, que hay humor, que hay... O sea, que digamos que el relato no es de pesadumbre, ¿no? También como que contribuye a que las personas que no están dentro de los entornos trans ni cerca también puedan ver que nuestra realidad no es solo dolor, ¿no?, que también hay muchas más cosas y que son interesantes.
Afortunadamente, y es verdad que el lenguaje que utilizas, Valentina, pues ayuda mucho pues a que se lea muy bien el libro con mucha ligereza, a pesar de que lo que se trata es algo muy, muy serio y con mucho peso y que afecta a muchas vidas. ¿Cómo se vive que te pregunten cosas que sabes a ciencia cierta que nunca se preguntarían a una persona cis? ¿Cómo se vive eso?
Pues mira, yo creo que la mejor forma de entenderlo para una persona que no es trans y que no ha vivido nunca esa situación es empatizar desde ponerse en el lugar de, por ejemplo, de una persona que ha sido madre, ¿no? Una mujer, por ejemplo, que ha sido madre. En el momento en el que una es madre, todo pasa a girar en torno a el hecho de maternar, ¿no? Y todas las preguntas que te hacen, todo lo que haces con tu vida, parece que todo tenga que ver con la maternidad porque ya dejas de ser todo lo demás y solo te conviertes en madre, ¿no? Y eso, por una parte, pues tiene su parte guay en el sentido de que también tú, pues quizá como madre tienes ese punto de tener ganas de hablar de esto, pero el hecho de que se te reduzca solo a eso también es peligroso, ¿no? Y en el tema de lo trans pasa bastante lo mismo. Digamos que se nos reduce solamente a conversaciones sobre lo trans y a una identidad solamente trans, ¿no? Y yo creo que eso es un error, tanto a nivel de la violencia que puede suponer para una persona ser reducida a solo una parte de su identidad, como también que la gente se pierde toda la otra parte nuestra, ¿no? O sea, digamos que reducirnos a ese tipo de temas no permiten tener también como la fotografía completa de la persona que tienen delante. Y eso, desde luego, que es malo para todas las partes.
Claro, te anula como persona de alguna manera, ¿no?
Claro,
con este es una metáfora estupenda la que haces de la maternidad, desde luego. Hay un glosario también de términos que con los que, bueno, pues algunos a lo mejor que se conocen más, otros pues que son menos conocidos para la ciudadanía en general, pero que nos ayudan mucho también a empatizar y a saber cómo se viven determinadas cosas, ¿no? Por ejemplo, la bombilla trans, que es de alguna manera donde empieza todo, ¿no? Donde empieza, bueno, pues esa reflexión sobre quién es una misma, ¿no?
Sí, además yo creo que el glosario era importante porque es un libro que está pensado para que lo lea más o menos cualquier persona, pero sobre todo personas que no, claro, que no tienen cercanía con estas realidades, ¿no? Entonces, sin un glosario es fácil que se pierda la gente con según qué términos. Y en el caso de las bombillas trans, es un concepto que no he inventado yo, que se habla bastante en nuestros entornos, sobre todo online, y que tiene que ver con este punto que se te iluminan la bombilla, ¿no?, metafóricamente, de uy, aquí pasa algo, ¿no?, y que tiene que ver con el género y con la forma en la que lo estás habitando. Y yo creo que es interesante también entenderlo no desde una cuestión solo introspectiva, sino también desde lo externo, ¿no?, darte cuenta de cómo opera el género en ti y en las demás personas, ¿no?, que parece que lo trans sea algo natural que llevamos dentro y que hemos nacido así, y yo creo que tiene que ver más con entender cómo funciona el mundo y que tanto lo trans como lo cis, como lo heterosexual, como lo no heterosexual, son todo constructos, ¿no? Hmm. Y que se nos imponen de alguna forma tanto para un lado como para otro, ¿no? Entonces, esas bombillas trans son igual situaciones que te hacen hacer el clic de decir, uy, pues igual yo lo que tenía tan claro no lo tengo tan claro, ¿no?
Claro, porque ahí estamos hablando pues de todo lo que nos rodea, de los referentes tan importantes también, por presencia o por ausencia, uh-huh, y todo, bueno, todo lo que son los roles y los estereotipos de género, ¿no? Hay otro tema también, otro concepto que quizás sea más conocido y que yo con tu libro he entendido muy bien porque es una cuestión tan delicada, que es el dead name o el necronombre, que es ese nombre pues que nos ponen a todas al nacer en el registro civil y con el que, bueno, pues las personas trans, muchas de ellas, no todas, pues llegan a no identificarse, ¿no? Y cambian. Bueno, pues hay una cuestión que seguramente pues muchos de nuestros oyentes pues conocerán relativa a pues que es algo que no debe sacarse, ¿no?, que no debe preguntarse. Y a mí me ha revelado mucho la razón profunda de lo que hay detrás, ¿no?, en tu libro.
Sí, además es como muy recurrente, ¿no?, el hecho de contar, por ejemplo, si cuentas la historia de una persona trans, es muy habitual leer en los relatos, antes era Marcos, ahora es Paula, ¿no? Es como que la primera inercia es decir el nombre antiguo, ¿no? Que desde muchos de los activismos trans reivindicamos que no es algo que deba desaparecer, o sea, no es que el nombre antiguo tenga que borrarse porque es una parte que es mala, inherentemente, pero sí que es cierto que es un algo igual que, por ejemplo, las fotos de ciertos momentos de nuestra vida, ¿no?, en las que no habíamos transitado por el género todavía, son cuestiones que se utilizan muchas veces desde sectores transodiantes, digamos, para violentarnos, ¿no?, y para hacer burla o para directamente motivar a que nos agredan, ¿no?, desde el mira, ¿ves cómo es un hombre esta mujer que dice que es mujer? Entonces, claro, muchas veces, por más que queramos tener ese punto de conciliación con nuestro nombre antiguo, con nuestro pasado, a veces es complicado porque entra heridas, ¿no?, y cicatrices que quizá no están del todo sanadas. Entonces, ante esa situación, yo creo que es interesante tener esa sensibilidad, ¿no?, al menos de decir, uy, esto puede doler, vamos a ver cómo lo abordamos.
Bueno, yo en este punto, Valentina, voy a entrar, pero claro, es que el tiempo que tenemos ya es muy poco y es una cuestión tan grande que como la ley trans, que es que casi, vamos, te diría que quedáramos otro día para hablar largo y tendido de esto. Pero aquí tu libro, la verdad es que es muy recomendable para entender todo lo que hay en torno a la ley trans, tanto la, los avances y lo que supone para el colectivo, como todos los bulos y las, los argumentos que han surgido, bueno, pues en contra de la ley trans. El tema de la despatologización, tan importante y por el que el colectivo lleva luchando tantísimo tiempo. La disforia, que es algo que quizás todavía la gente no conozca, pues todo lo que ha supuesto, ¿no? También para las personas trans, el tema de la de acreditar la disforia, etcétera, etcétera. ¿Qué comentario me harías así en general, Valentina, con la promesa de volver a hablar sobre este tema más adelante, largo y tendido, sobre lo que has querido explicar en torno a la ley trans en el libro?
Pues mira, yo, si, teniendo en cuenta el poco tiempo que tenemos, yo creo que lo bien que lo has explicado tú también, yo aprovecharía para enfocarlo desde lo que, por ejemplo, aprovechando que también estamos en Madrid.
En Madrid, sí.
Uh-huh. Exacto, ¿no? Pues justamente qué cosas se están intentando o se han conseguido eliminar de esta ley trans y LGTBI que ya estaba en Madrid en muchos sentidos, en muchos de esos ítems, ¿no?, que tú comentabas. Como por ejemplo el tema de la despatologización, que no deja de ser quitar las garras del sistema médico de nosotras, ¿no?, y que no nos puedan definir desde lo médico asignándonos como una enfermedad concreta, ¿no?, que eso se viene haciendo desde hace mucho tiempo, y que por ejemplo desde la Comunidad de Madrid se está tratando de, o sea, se ha conseguido cambiar, ¿no? Mm. Es decir, que ahora mismo se obliga otra vez o se permita que atención psicológica o valoraciones psiquiátricas se puedan hacer sin que sea eso discriminación, ¿no?, que eso se había conseguido quitar. O incluso la propia cuestión de la educación, ¿no?, que se eliminen los contenidos curriculares sobre las personas trans, ¿no?, por ejemplo. Es como estas cosas que no se hablen, ¿no?, en las escuelas. Entonces, yo creo que es importante entender la importancia de los avances y la importancia de mantenerlos, ¿no?, porque ya hemos visto que es muy fácil que se pierdan.
Muy fácil retroceder, lamentablemente. Exacto. Es muy fácil retroceder y bueno, pues no lo podemos permitir, ni desde el colectivo, ni desde fuera como sociedad. Valentina, vamos a tener que hablar otro día de más
queráis.
Cosas, porque es que la respuesta a todo, como su propio nombre indica, pues tiene respuestas a todas las cuestiones que tienen que ver con las personas trans, y es muy importante hablar de todo ello. Editorial Egales, editorial de referencia. La respuesta a todo lo que preguntarías a una tía trans, de Valentina Ver. Valentina, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotras.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid. Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid.
En 2020 se implantó en España el ingreso mínimo vital, sin duda un paso adelante en la protección social de las familias más vulnerables, pero que, como hemos visto en estos años, ha cumplido precariamente con su objetivo. Son muchas las voces expertas que consideran urgente una medida más ambiciosa, más eficaz y apoyada en una financiación realista. Una de esas voces es la del economista Juan Antonio Gimeno Ullastres, que ha sido rector de la UNED, fundador de Economistas sin Fronteras, entre otras muchas cosas, y un buen amigo de este programa, y que acaba de publicar el libro IFMA, una renta básica inmediata para España. Juan Antonio, bienvenido.
¿Qué tal? Encantado de estar otra vez aquí.
Bueno, y encantadas de recibir este título, este libro, que habla y desarrolla en todos sus aspectos este ingreso mínimo vital automático. Bueno, si quieres, comenzamos hablando por el ingreso mínimo vital tal y como lo conocemos ahora, y ahora después, una vez que nos hayas hecho esta pequeña introducción, hablamos de ese ingreso mínimo vital automático que propones. ¿Por qué y para quién surge el ingreso mínimo vital en 2020?
Bueno, surge porque la necesidad de una renta mínima es universalmente reconocida, porque fallan los procesos de distribución justa, de negociación dentro del mercado laboral, del pleno empleo, las condiciones, lo que se llama la predistribución, las condiciones de igualdad de oportunidades, fallan, no son tan perfectas como querríamos las políticas redistributivas, y se necesita un colchón último de seguridad, ¿no? Entonces, había unas rentas mínimas autonómicas, pero eran desiguales, no llegaban a la gente, y se trata de dar ese paso de un salto a una renta mínima de carácter nacional que equilibre un poco en todo el territorio nacional esas condiciones.
La idea a priori parece buena, es una renta mínima para que las personas que están pues en una situación muy vulnerable, muy precaria, que están en la pobreza y en exclusión, pues puedan vivir o por lo menos sobrevivir con un ingreso que tienen, eso sí, que obtener pues aportando, pues como otros subsidios, otras ayudas, una serie de requisitos, una serie de información. Este es el ingreso mínimo vital, que luego hemos visto, Juan, que bueno, pues no llegaba a toda la gente a la que debía llegar, que la burocracia, bueno, pues era un monstruo pues contra el que muchas personas no podían luchar, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué hay que ir más allá del ingreso mínimo vital?
Pues yo creo que lo ha resumido muy bien, ¿no? Yo creo que una gran mayoría, las encuestas decían que casi el 90% de la población estaba a favor, pero desgraciadamente, viendo los resultados, comprobamos que no ha llegado ni a la mitad de la gente a la que tenía que llegar, ¿no? Muchos obstáculos, muchos retrasos. Las revisiones anuales están llevando a situaciones un poco angustiosas. Todo ello exige dar un salto y atreverse con una renta básica, ¿no? Como el nombre de renta básica da un poco de miedo, pues yo propongo simplemente modificar el ingreso mínimo vital y hacerlo automático, ¿no? Y de ahí el nombre de ingreso mínimo vital automático, que probablemente dé menos miedo, y que la idea es esa, que sea un ingreso mínimo vital reconocido a todo el mundo, sin condiciones y que se dé de antemano y luego se corrija en el impuesto sobre la renta, ¿no?
Bueno, pues Juan, yo te voy a pedir que nos expliques bien qué es el ingreso mínimo vital automático, que por qué no debe dar miedo, porque es una medida muy eficaz que ya se ha adoptado en otros lugares, y porque es, según bueno, pues muchas autoridades en este campo, la única herramienta que de verdad va a servir a día de hoy para luchar contra la pobreza, para esa redistribución que parece que no han conseguido, que no conseguimos con el tema tributario, ¿no? Esa redistribución de la riqueza que lleguen los recursos a quienes tienen que llegar. Bueno, pues, ¿qué es exactamente? Vamos a ver si podemos hacer que no le dé miedo a la gente que nos está escuchando.
Claro. Pues es la misma idea del ingreso mínimo vital, pero en vez de darla a posteriori, pues darla de antemano. Es decir, de alguna forma, hemos dicho el ejemplo, es como poner una lona, un colchón para alguien que se cae de una ventana. no tiene sentido ponerlo cuando ya se ha caído, pongámoslo antes para que no se dé el batacazo, ¿no? Pues es un poco esa idea. Ahora el sistema es, usted demuestre que está en una situación paupérrima y entonces le daremos el dinero. Sí. Entonces vamos a invertir el resultado para que, porque claro, al pedirlo, pues como has dicho, la burocracia, las condiciones, la gente que no lo pide, la gente que no lo sabe, la gente que tiene, le falta un papel, etcétera, pues tarda 12 meses a veces en recibirlo y cuando ya no tiene remedio, ¿no? El año de necesidad y de estrés que se ha pasado. Por lo tanto, vamos a un sistema en que demos de antemano el derecho para todas las personas tenemos derecho a una vida digna mínima, estamos hablando de mínimos, ¿eh? Uh-huh. Estamos hablando de supervivencia, de no morir de hambre, digamos, entonces démoslo de antemano y luego, vamos, luego en paralelo en el impuesto sobre la renta, si usted se ve que gana y que no lo necesita, pues no se preocupe que ya le hacemos que lo devuelva a través de los impuestos, ¿no? Y de esta forma eliminamos, simplificamos la burocracia y hacemos que realmente se garantice a todas las personas que les llega la ayuda que necesitan de forma rápida, automática, eficaz, eficiente y mucho mejor. Sin olvidar, por supuesto, insisto en ello, que esto no evita que necesitemos antes las otras políticas de mejora en la distribución de la renta, en las condiciones, uh-huh, en el estado de bienestar, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, todo eso por supuesto, claro, claro, necesitamos, ajá, todo ese estado del bienestar que funcione bien, necesitamos una sanidad, una educación públicas, todos los recursos de una sociedad del bienestar y esa redistribución de la riqueza a través de unos impuestos justos, progresivos, etcétera, etcétera, para poder financiarlos adecuadamente. Pero estamos hablando de que una familia, por ejemplo, en paro, que sin ingresos o en exclusión, con una situación de pobreza, tenga cada mes el dinero justo para poder salir adelante. Esto es algo que parece lógico, ¿no? Tú naces en un estado, te puede ir mejor, te puede ir peor, pero cuando te va peor, debería esa sociedad, ese estado, pues echarte una mano, ¿no?
Sí, claro, sí, lo piden las personas. Cuando llegó la pandemia, por ejemplo, pues que es cuando lo que aceleró la puesta en marcha del ingreso mínimo vital, pues cuántas personas que estaban en una situación buena, pues con su pequeño negocio, con tal, de repente se encontraron con su negocio cerrado, con que no podían dar de comer a su familia y que habían pasado de una situación de ricos, digamos, o de clase media saneada, a una necesidad de casi colas de hambre, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues esta gente, si le obligan a decir, no, pero usted ganaba mucho, usted no tiene derecho, oiga, pero hoy estoy en esta situación.
Claro.
¿No? Entonces, por eso es bueno que sea automático, es decir, usted lo recibe, que está bien, no se preocupe, pero si está mal, pues lo tiene automáticamente en el momento en que esté usted mal, ya tiene ese colchón.
Claro, aquí surgen estas típicas preguntas, Juan, que habrás contestado millones de veces, lo recibe este ingreso mínimo vital automático, lo recibo yo, que tengo un sueldo digno trabajando en la radio pública madrileña, lo recibes tú, lo recibe Amancio Ortega, que siempre sale a colación como en este ejemplo, y la familia que está en una situación realmente pues de pobreza y una situación económica muy vulnerable. ¿Qué es lo que pasa con esta desigualdad de rentas, ¿no?, que tenemos en todos estos ejemplos y ese ingreso mínimo vital automático?
Bueno, lo primero que hay que informar o recordar es que los ricos tenemos una renta básica ya, ¿no? Es decir, que cuando hacemos la declaración de la renta, resulta que tenemos un mínimo familiar y personal que hace que paguemos, nos resten la renta básica y paguemos menos cuota porque tenemos ya ese beneficio, ¿no? Es decir, se considera evidente que hay un mínimo vital, familiar y personal que no tiene que pagar impuestos.
Claro.
¿No? Y se descuenta. Entonces es curioso que eso no solo no llame la atención, sino ya claro, y cuando decimos, bueno, eso mismo, llamémosle renta mínima universal automática, pues entonces hay resistencias. Y realmente, primero, Bueno, es un derecho, el derecho a la vida digna es un derecho universal, como lo es la educación y la sanidad. También la educación pública es igual para ricos y pobres. Uh-huh. Si luego el rico no quiere llevar a su hijo a la educación claro. pública, es su problema. Si no quiere a la sanidad pública, es su problema. Pero tiene derecho a ello y va a ello, ¿no?
Y la tiene costeada. Es un dinero que le está dando el Estado.
Uh-huh. Claro, ¿no? Es decir, que el derecho lo tiene, ¿no? Uh-huh. Y luego, ¿qué ocurre? Que lo que tenemos que ver es el resultado neto de la medida. Y el resultado neto es que va acompañado, digamos, de un impuesto negativo sobre la renta, en el cual al que tiene la renta básica y no tiene recursos, pues se le deja la renta básica, no se le pone ningún impuesto, pero en cambio al que tiene muchos recursos, los ejemplos que has citado, pues de forma progresiva va devolviendo, digamos, va pagando un poquito más de impuestos para ir devolviendo esa renta básica.
O sea,
subrayo lo de progresiva, perdona, porque sí, me parece importante
claro.
que pasa tanto en muchas prestaciones que si ganas un euro más ya no tienes derecho. Uh-huh. Entonces, más vale que sea de forma progresiva. Bueno, pues en vez de que pases de 100 a 0, pues pases de 100 a 90, de 90 a 80, según vayas teniendo más, y los niveles más altos de renta, pues sí, incluso que devuelvan más que la propia renta básica que han recibido, ¿no? Con lo cual, al final, pues el ejemplo que has puesto a Amancio Ortega, no solo recibiría la renta básica, pero se le subirían los impuestos dos veces la renta básica, digamos.
Claro. Con lo cual,
pues al final acabaría pagando más, porque evidentemente pues hay un aspecto de redistribución siempre. Pero en este caso, la mayoría de la gente, pues más del 80%, pues notaría una cierta mejora.
Así que Amancio Ortega y yo seguramente devolveríamos en la declaración de la renta ese ingreso mínimo vital automático y se lo quedaría al final sin esas burocracias y sin todos esos frenos y esos requisitos y de manera justa y progresiva la persona que realmente lo necesita. Y otra de las típicas preguntas que no puede faltar, lógicamente, Juan, es, y ya sabes a dónde voy, es la financiación. ¿Cómo se respalda económicamente una medida como esta?
Claro. Bueno, habría muchas formas,
sí,
¿no? Pero,
sí.
pero con el esquema que he citado, pues es que se autofinancia. Es decir, no habría que tocar ningún impuesto, por así decirlo, porque ¿qué hacemos? Primero, obviamente, quitaríamos esta renta básica, absorbería todas las prestaciones asistenciales que existen, ¿no? Que son también más burocracia y demás, y se subsumirían en esta renta básica. Por otro lado, también, por ejemplo, ese mínimo familiar y personal de la renta, pues ya no haría falta,
claro.
ya está en el ingreso mínimo vital automático, ¿no? Y como hacemos esa renta progresiva, solo con lo que hemos absorbido ya financiamos el 30% de lo que se necesitaría, ¿no?
Claro, porque estamos hablando de una cantidad de subsidios que son un poco, vienen a tapar los mismos agujeros, ¿no? Más
eso
o menos.
Por
lugares distintos, con distintas también aportaciones autonómicas, municipales, estatales, es un embrollo tan grande que al final, bueno, pues es en realidad es un laberinto tiene sentido, ¿no?
Sí, sí. Y de esta forma, como vamos devolviendo, según ganamos más renta, vamos devolviendo buena parte de esa renta básica y los niveles más altos incluso pagan un poco más, pues se puede conseguir que cueste, en vez de 100, cueste 30. Uh-huh. Y por lo tanto, con lo absorbido se financia, ¿no? Obviamente sería mejor, pues qué sé yo, que el impuesto a las grandes fortunas lo financiara y tal, porque digamos que los que pagan menos impuestos en términos relativos, en términos de justicia fiscal, pues lo financiaran. Pero ese es otro debate. Y
claro, ahí entraríamos en la justicia de la renta, de los impuestos.
Que eso es. ¿No? Pero
claro.
por no meternos en ese debate, pues yo lo que propongo es un modelo en el cual simplemente retocando el impuesto sobre la renta de forma progresiva, pues se hace que se devuelva la renta básica y se financie ese 70% que parece que es infinanciable, ¿no?
Bueno, ya para redondear, Juan, que tenemos muy poquito tiempo, ¿cómo se podría implantar este sistema? Bueno, ¿sería complicada su implantación, la gestión de este ingreso mínimo vital automático?
No, la gestión administrativa sería al revés, 100 veces más sencilla, ¿no? Mm. Porque sería un poco la puesta en marcha, que es relativamente fácil, porque la administración tiene elementos suficientes para poder hacerlo, conoce a los ciudadanos, tiene, digamos, lo mismo que nos envían la papeleta de voto, ¿no? Vamos, de censo para votar, pues nos pueden enviar el decir usted tiene derecho a esto y díganos cómo se lo pagamos, ¿no? Entonces, eso se hace fácil. Lo más difícil es casi la gestión política, ¿no?
Sí.
Es decir, el que los políticos pierdan el miedo a dar el salto, el que se negocien las competencias autonómicas, porque pues había unas rentas mínimas autonómicas que no se han considerado del todo bien. Ahí está un poco la dificultad. Pero yo creo que hay que dar el paso. Todas las experiencias que se han hecho, ninguna medida social ha tenido tantos experimentos como han tenido la renta básica. Mm. Todas han sido exitosas, es decir, ninguna ha desanimado el trabajo y al revés, todos los afectados siempre han mejorado en salud mental, ha disminuido el abandono escolar, ha disminuido las visitas al médico, ha habido más emprendimiento, más gente que se ha lanzado a montar su,
claro,
su negocio, su actividad, porque dice, bueno, tengo un colchón, si no...
Sin el apremio de la necesidad, claro, sí,
y
sí.
Y luego,
sí,
pues eso, ahora que tanto hablamos de las enfermedades mentales, pues no hay mayor estrés que el que no poder dar a tus hijos de comer, ¿no? O sea, que quitar ese estrés ya en sí es una medida que muy saludable en todos los sentidos y, por lo tanto, yo creo que es una medida que es técnicamente clara, sencilla de aplicar, mm-hmm, y que hay que perder el miedo a que... El miedo tanto a decir dónde nos metemos, a cuánto va a costar, porque es cuestión de montarlo bien, como demuestro, y que no tiene por qué afectar a otras políticas públicas.
Bueno, pues vamos a ver si poco a poco se le pierde el miedo a esta gran herramienta. Cada vez son más las voces que la piden, que demuestran que es totalmente viable y el mejor camino. El IFMA, una renta básica inmediata para España. Es el libro de Juan Antonio Gimeno Ullastres, que es muy recomendable leer para darse cuenta de que es una propuesta seria y que desde luego contribuye a hacer una sociedad más justa, una sociedad en la que esa brecha de la pobreza y de la desigualdad sea menor o incluso en el mejor de los casos desaparezca. Juan Antonio Gimeno Ullastres, muchísimas gracias de nuevo por estar aquí en Madrid sin Fronteras.
Nada, a vosotros y un placer como siempre.
Hola, soy Lucía López de la ONG Justicia Alimentaria y me hace mucha ilusión presentaros un libro que acabamos de publicar y que se llama Voces de la Tierra, narrativas rurales para un desarrollo sostenible. El objetivo de este libro es acercar a la población a través de la literatura el desarrollo sostenible y la importancia que juega el medio rural para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. En el libro hay relatos de escritores de renombre como Gaby Martínez o Marta Quintín, de conocidos divulgadores como Carlos Pedro Salió o María Turiño, o de colectivos como Ganaderas en Red. También hay relatos de escritoras y colectivos de América Latina y un número importante de historias que resultaron seleccionadas a través del concurso de relatos para un desarrollo sostenible que se celebró este verano. Además, el libro nos acerca una mirada del sur global y está ilustrado por Susan Lavich, quien además de los dibujos del interior también ha diseñado una magnífica portada. Si buscáis una lectura agradable para esta primavera y a la vez contribuir a una causa solidaria, podéis adquirir este libro a través de la página web justiciaalimentaria.org, donde está a la venta por 16 euros, gastos de envío incluidos. Muchas gracias y feliz lectura.
Street, and I
Pues así termina nuestro programa de hoy. En la realización ha estado Javier López. Gracias por acompañarnos y que tengas una feliz semana.
It's a story as old as time. I heard you cried in the other room.